Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas a otro newsletter de Reporte Sandía. En nuestro boletín anterior no nos dio tiempo de abordar el accidente de Pemex en el Golfo de México. Seguramente se enteraron y vieron las imágenes del impactante incendio en el mar. Hoy les vamos a contar más al respecto de esto.
Pero la noticia es tan importante que por eso le dedicamos nuestra entrevista de la semana pasada. Hablamos con el investigador César Pineda sobre el tema, así que si les interesa tener más información y el análisis al respecto, no duden en escucharla. También vamos a platicar hoy sobre qué está pasando con el agua en la comunidad de Ayutla, en México, qué ocasionó el socavón en Puebla, una actualización sobre la sentencia en el caso de Berta Cáceres, el descubrimiento de un ecosistema submarino en el Pacífico y otros temas que consideramos importantes. Así que comenzamos con la información.
Autoridades de Oaxaca se rehúsan a reconectar el manantial de Ayutla.
Durante los últimos 4 años, la comunidad indígena Yuk de la Sierra Norte de Oaxaca sostuvo una dura lucha legal para que se les permitiera volver a utilizar su propio manantial y cubrir así su derecho al agua. El manantial abastecía a 3.000 habitantes de las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla, pero el 5 de junio de 2017, un grupo armado de la comunidad vecina Tamazulapan del Espíritu Santo destruyó las tuberías y les quitó el acceso al manantial.
En redes sociales, el tema fue conocido bajo el hashtag Agua para Ayutla Ya. El pasado 10 de julio se ejecutó una sentencia que obliga a las autoridades estatales y nacionales a reconectar a la comunidad con el manantial. Incluso, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que acatara y cumpliera la sentencia. Pero cuando faltaban solo 3 días para que terminara el plazo que se dio para la reconexión, el presidente municipal de Ayutla, Jesús Galván Rojas, emitió un comunicado donde rechazó la sentencia. Lanzó este comunicado en conjunto con autoridades de Tamazulapam, la comunidad que desconectó el manantial para los habitantes de Ayutla.
Al respecto, la Asamblea Comunitaria de Ayutla dijo que el presidente municipal no les había consultado ni les informó a los habitantes de la comunidad sobre el contenido del comunicado. También dijeron que para publicar el comunicado se debió haber convocado a una asamblea, el máximo órgano que toma las decisiones, y esto no ocurrió.
Para hablar sobre el cumplimiento de la sentencia, hubo una mesa de diálogo con el gobernador del estado, Alejandro Murat, representantes de las dependencias de aguas y las autoridades de Tamazulapan y Ayutla. Aunque el gobierno del estado celebró que se abriera el diálogo, al final de la reunión el presidente municipal de Tamazulapan, Victoriano Martínez, dijo que no existen condiciones para reconectar a los habitantes de Ayutla con el agua del manantial. Y ese fue el único acuerdo al que se llegó por el momento.
Diversas autoridades, organizaciones y activistas se han pronunciado para pedir a las autoridades que cumplan con la sentencia y reconecten a la comunidad de Ayutla con el manantial. Un ejemplo fue la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, la cual dijo que si la sentencia se acata, representaría un importante avance para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de los pueblos indígenas.
Europa se propone el fin de los automóviles de combustión para 2035.
La Comisión Europea presentó un enorme paquete de proyectos legislativos para lograr reducir emisiones de gases de efecto invernadero un 55% para el año 2030. Estaríamos hablando de una reducción en comparación con las emisiones de 1990. Este paquete de leyes aplicaría para 27 países europeos y se alinea con los compromisos que ha hecho la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo. También se encamina hacia los objetivos del Acuerdo de París.
El paquete ha sido nombrado Fit for 55 e incluye normas de CO2 para los coches, impuestos a la energía, objetivos de energías renovables y la renovación del régimen de comercio de derechos de emisión. También establecerá cuánto tiempo más pueden quemar carbón las centrales eléctricas y una fecha límite a los fabricantes para abandonar el uso de motores de combustión interna.
Se espera que este paquete tenga un gran impacto no solo en Europa, sino en todo el mundo, porque podría ser replicado por otros países. Si esto se logra, podría servir como base para nuevas leyes y proyectos que dirijan al planeta hacia las cero emisiones netas.
Hayan culpable al mayor perfil por el asesinato de Berta Cáceres.
Un tribunal de Honduras sentenció como responsable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres a David Castillo, quien era el expresidente ejecutivo de la empresa DESA, la cual estaba a cargo de la seguridad del proyecto de la hidroeléctrica de Aguazarca. Berta Cáceres se oponía a este proyecto y encabezó la lucha para detenerlo.
David Castillo es hasta ahora la persona con mayor perfil que ha sido sentenciado por el asesinato. Sin embargo, Berta Zúñiga Cáceres, la hija del activista, aunque celebró la sentencia, dijo que el caso no va a terminar con esta resolución, sino que solo abre el camino para que la familia Atala, la familia propietaria de DESA, también sea llevada ante la justicia. El 3 de agosto se dará a conocer la condena que cumplirá David Castillo.
Científicos denuncian opacidad en el accidente de Pemex.
El 2 de julio hubo un accidente en la planta Q Charlie en el Golfo de México. Se trata de una planta de petróleos mexicanos, de donde se extrae más de un tercio del petróleo que produce México. Un ducto de la planta se fracturó y derramó gas al océano, lo cual provocó un incendio conocido como Ojo de Fuego. Hasta el momento, Pemex ha dicho que la fractura del ducto ocurrió debido a una intensa tormenta eléctrica que hubo ese día. Dijeron que la tormenta también habría ocasionado el incendio al provocar descargas eléctricas sobre el gas que se había derramado en el mar. La empresa aseguró haber reparado la fuga y controlado por completo el incidente. Y después, el gobierno de México descartó daños permanentes a los ecosistemas del área. Pero científicos y ambientalistas han denunciado que no se les permite el acceso a la zona, ya que se trata de un área restringida. Por lo tanto, no han podido corroborar que efectivamente no haya habido daños. También han dicho que es difícil saber con certeza cuáles son las afectaciones a los ecosistemas, sobre todo a largo plazo. Varias organizaciones le han pedido al gobierno de México que investigue los hechos, se elabore un estudio sobre los impactos y se inicie un plan de reparación del daño.
Munga Bay Latinoamérica entrevistó a Carla Cebes Ávila, doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Guadalajara, quien dijo que la ambigüedad en las declaraciones de las autoridades mexicanas pone en evidencia una gran opacidad, lo cual no va de acuerdo con la transparencia y rendición de cuentas. El medio publicó que a la comunidad científica y ambientalistas les preocupa que la falta de información pueda indicar que están ocurriendo otros accidentes menores, pero con alto potencial de dañar a las especies marinas.
En el reportaje de Mongabay, también publicaron las declaraciones del investigador Lorenzo Álvarez Philip, quien recordó que en 2019 hubo un derrame de crudo en Cayo Arcas y que Pemex tardó 5 meses en reconocerlo públicamente. Además, Mongabay retomó un informe de la organización civil Cartocracia, el cual indica que en México no se miden las emisiones del sector de hidrocarburos, no hay inspección ni vigilancia eficiente, y que no hay manera de verificar que las instalaciones estén en un estado adecuado.
Juristas piden reconocer el ecocidio como un delito internacional.
Un grupo de juristas internacionales se agruparon bajo la iniciativa de la organización Stop Ecocide, o Alto al Ecocidio en español. Van a someter ante el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional una definición de ecocidio. Esto quiere decir que buscan que el ecocidio sea un delito internacional perseguido por la Corte. Es algo que ya se hace con delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo que están buscando es lograr que la destrucción de la vida planetaria, humana y no humana, sea un delito condenable y castigable.
En ocasiones anteriores, ya se ha intentado hacer del ecocidio un delito internacional, pero ahora se propone hacer de la naturaleza un sujeto de derechos. Es decir, por primera vez, no solo las personas humanas serían sujetos de derechos. Otro punto importante es que se podrían iniciar procesos de juicio a agentes que dañen la naturaleza. Sin embargo, también se prevén obstáculos para esta propuesta. Uno de ellos sería que puede toparse con la resistencia de diferentes grupos de poder a nivel internacional. Esta es la razón por la cual no se incluyó al cambio climático, y por lo que no podría utilizarse para castigar a países o corporaciones en específico, sino solo a representantes de estados y empresas.
El siguiente paso de Alto al Ecocidio, antes de someter su propuesta al Estatuto de Roma, es comenzar con un periodo de consulta pública.
La extracción de agua ocasionó el socavón en Puebla.
Hace unas semanas les contamos sobre el socavón de Santa María Zacatepec en Puebla. Les platicamos que grupos de activistas tenían la teoría de que podría haber sido ocasionado por la extracción de agua de los acuíferos por parte de una planta embotelladora, y nos quedamos en que la causa del socavón se estaba estudiando.
Ahora, la Comisión Intersecretarial del Gobierno de Puebla informó que gracias a un estudio que encabezó el Instituto Politécnico Nacional, encontraron tres causas que provocaron el socavón. Estas causas son los sedimentos naturales de la zona, los elementos climáticos y la extracción del agua.
Estos resultados se presentaron en una conferencia de prensa que dio Beatriz Manrique Guevara, la titular de Medio Ambiente de Puebla. Ella explicó que en cuanto a los sedimentos, se refieren a que la erosión del suelo, sumada a las lluvias intensas de este año, hizo que se perdieran la arcilla y los limos del terreno, los cuales ayudan a compactar el suelo. Entonces, eso ayudó a que el suelo no tuviera resistencia y colapsara. Respecto a las condiciones climáticas, se debió a que durante 3 años consecutivos habían registrado sequías, pero este año registraron lluvias 85% arriba del promedio. Y en cuanto a la extracción de agua, se explicó que en la zona hay 47 pozos registrados, pero con el estudio se encontraron muchos más de los permitidos. Estos pozos proveen agua para los trabajos domésticos y agrícolas, lo cual degrada el suelo.
Un nuevo acuerdo global por la biodiversidad transformará la agricultura.
Se dio a conocer el borrador de un acuerdo sobre la pérdida de biodiversidad. Se espera que este acuerdo sea el equivalente del Acuerdo de París en el tema y que revise y apruebe que en la cumbre global a celebrarse en Kunming, China, en la primera mitad del 2022. El borrador plantea metas como eliminar la contaminación por plásticos, reducir el uso de pesticidas, reducir la tasa de introducción de especies invasoras, eliminar subsidios ambientales dañinos, reducir la tasa de extinción de especies y proporcionar recursos financieros para lograr estas metas. Este acuerdo se alinea con los objetivos que se ha propuesto el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, de detener y revertir la destrucción ecológica para finales de la década, proteger al menos el 30% de los océanos y tierra del mundo y proporcionar 1/3 de la mitigación de la crisis climática a través de la naturaleza.
El copresidente del grupo de trabajo del convenio, que está encargado de redactar este acuerdo, Basile Van Habre, destacó particularmente el impacto que podría tener este acuerdo en la agricultura mundial. En el borrador se plantea reducir la pérdida de nutrientes a la mitad, reducir 2/3 el uso de pesticidas y eliminar la descarga de plásticos. Van Habre considera que estas acciones van a ser de mucha importancia al afrontar los retos para alimentar a la población en los próximos años. Además, contemplan como objetivo adoptar la agricultura regenerativa, lo cual puede ayudar a mitigar los efectos de las crisis climáticas. Algunas organizaciones han comenzado a manifestarse al respecto. La WWF dijo que este primer borrador carece de la ambición y la urgencia necesaria para revertir la pérdida de biodiversidad y asegurar un mundo positivo para la naturaleza en esta década.
Shell planea una planta para capturar carbono en el suelo de Canadá.
Shell anunció que planea construir una planta para almacenar y capturar carbono en Edmonton, Alberta, en Canadá. La empresa dijo que el proyecto tendrá la capacidad de almacenar 300 millones de toneladas de carbono durante su vida útil y que va a estar dedicada a capturar las emisiones de la refinería y planta química que tiene Shell en Scotford.
Alberta es un lugar donde históricamente han operado petrolíferas. De hecho, es la principal provincia productora de petróleo del país a través de sus arenas bituminosas. Ahora, varias compañías que operan en el lugar han lanzado iniciativas energéticas similares a la de Shell, con lo cual se vislumbra que Alberta se transforme en un gran centro de captura de carbono y que se aleje de los combustibles fósiles.
Sin embargo, la iniciativa de Shell ocurre mientras la tecnología de captura y almacenamiento de carbono recibe críticas de parte de la comunidad científica por su carácter experimental, que implica no haber demostrado su viabilidad a largo plazo y por sus altos costos.
La administración Biden apuesta por disminuir el costo de las baterías eléctricas.
El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que comenzará investigaciones para mejorar el rendimiento y disminuir los costos de las baterías que se abastecen de energía solar y eólica. Una de las propuestas del gobierno del presidente Biden es cambiar completamente a una matriz energética donde dominen las energías renovables. Mejores baterías podrían ayudar a superar las dificultades técnicas para lograr esta meta.
Uno de estos obstáculos es que las granjas solares y eólicas solo generan energía cuando las condiciones climáticas lo permiten, es decir, cuando hay ciertos niveles de radiación solar o de viento. Tener energía almacenada en estas baterías ayudaría a tener una reserva de energía eléctrica a pesar de no contar con las condiciones climáticas.
científicos descubren un frágil ecosistema submarino frente a las costas de Chile y Perú.
Gracias a una expedición científica en las cordilleras submarinas Salas y Gómez y Nazca, se descubrió un ecosistema de aguas profundas único, con especies que no existen en ninguna otra especie del planeta. En el lugar se identificaron más de 120 especies, 14 de las cuales se consideran sumamente frágiles a los impactos humanos y son indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables.
Las cordilleras se ubican entre Chile y Perú y son consideradas uno de los puntos críticos de biodiversidad más singulares de la Tierra, contó a Mongabay Latinoamérica Alan Friedlander, el principal autor del estudio que se publicó en la revista científica PLOS ONE. El investigador aseguró que para preservar la región se requiere proteger estas cordilleras con las mejores medidas de conservación disponibles.
Con esta noticia terminamos el newsletter de esta semana. Escúchenos el lunes para profundizar en algunos de los temas que les presentamos. No se olviden que estamos en Spotify, Apple Podcasts y que pueden escucharnos en su navegador a través de la página web de Planeteando. Y si les gusta este espacio informativo, pueden recomendarnos. ¡Nos escuchamos la próxima semana!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.